Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son sis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara.
Emilia, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan, chiques?
Bien,
bien. Un placer acompañarlos.
Un nuevo lunes de enseñaje y como nos tenés acostumbrados con grandes invitados.
Grandes invitados y, bueno, una agenda que hoy la UDELAR se está debatiendo, ¿no? Estamos interrogándonos sobre la modalidad de los cursos, ¿no? Cómo se van a dar, cómo se están dando, cómo se dieron y cómo se van a dar en los próximos semestres. Vamos a hablar de eso y trajimos representantes del rectorado y representantes de estudiantes para poder dialogar y poner sobre la mesa cuáles son los ejes que están poniendo en cuestión, poniendo en tensión esta forma de habitar las aulas, ¿no? Yo tenía una intro, pero capaz que no es necesario, ¿no? Todos sabemos, o todes sabemos, que la UDELAR respondió al desafío trasladando casi el 100% de sus cursos a modalidad virtual desde marzo del 2020. Ensayo y error de por medio, se logró que más del 85% de los estudiantes que cursaron aquel primer semestre del 2020 finalizaran al menos uno de los cursos. En 2021 estamos volviendo de a poco, pero no todos ni todas. Recordemos que somos en la UDELAR 150.000 estudiantes, 10.000 docentes, 6.000 funcionarios, que nos preguntamos, ¿y ahora? A un año y medio de aquel evento, volviendo de a poco a las aulas, es esa la pregunta que nos hacemos profesores y estudiantes, estamos interpelados por algunas consecuencias de esta virtualidad que produjo, entre otras cosas, por ejemplo, una mayor cantidad de estudiantes que antes no accedían, lo hicieron. También una superposición de tareas de cuidados en el hogar para aquellas docentes, sobre todo mujeres y grado 1, 2 y 3. También una aceleración en el uso de tecnologías de la información a las que debieron adaptarse tanto estudiantes como docentes. Y una pregunta que algunas docentes lograron hacerse este año en un encuentro de docencia y pandemia que hubo fue esta, ¿no? ¿Fue enseñanza a distancia lo que hicimos o fue hicimos lo que pudimos con lo que teníamos a mano, ¿no? Eso me quedó como emergente de ese encuentro. Otra pregunta que surge, la modalidad a distancia, ¿vino para quedarse en la UDELAR? Y si es así, ¿serán todas las facultades, en todas las materias? ¿Hay presupuesto para esto? ¿Cuáles son los criterios para elegir esta modalidad que se toman en cuenta, ¿no? Y ya que estamos, sumo otra pregunta más, digo, ya que estamos. ¿Puede mudarse a modalidad virtual los tres grandes fines de la UDELAR? Estamos hablando de enseñanza, investigación y extensión. Bueno, entonces, para poner en el ruedo este tema, hoy en Enseñaje tenemos al prorrector de Enseñanza, Juan Cristina, y dos representantes del orden estudiantil, Mariana Cafa y Andrés Luzardo. Bienvenides.
Muchas gracias. Un gusto estar en nuestra radio nuevamente. Muchas gracias, Emilia, por la invitación.
Gracias a usted.
Buenas tardes. También en nombre de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, muchas gracias por convocarnos a participar y a compartir un poco las reflexiones que tenemos en torno a esto de la virtualidad.
Bien, y anda por ahí también Andrés Luzardo, integrante del orden estudiantil de FUCE. Bueno, empezamos por Juan, si te parece. Juan, ¿cómo evalúan ustedes desde el prorrectorado de enseñanza esta enseñanza virtual que se ha dado en pandemia y qué grandes desafíos tuvo y tiene?
Bueno, yo creo que a ver, primero creo que hay un mensaje muy importante a dar a la comunidad nacional y a nuestra propia casa, ¿no? Debemos ser de las pocas universidades en la región y en el mundo que nunca cerramos. La universidad nunca cerró. Obviamente cambió a una modalidad de enseñanza que también hay que decirlo debido a una crisis nacional y mundial como es una pandemia tan importante como la que todavía, aunque en estos momentos el Uruguay está en una situación mejor, pero como todavía estamos viviendo. Entonces eso no fue, digamos, eso demuestra por un lado el compromiso, porque es decir, que ya en el primer semestre el 73% de las unidades curriculares de la Universidad de la República hayan pasado a la virtualidad, obviamente eso no fue un proceso de reflexión, digamos, que hayamos hecho en el Consejo Directivo Central que indicó, bueno, tomamos este camino, sino que fue una situación de emergencia donde el compromiso docente y estudiantil creo que marcan una diferencia de nosotros como institución. Digamos, de las encuestas que nosotros tenemos y los estudios que hemos hecho en la sectorial, como aspectos favorables, uno puede decir, bueno, evidentemente partimos, por ejemplo, ya teníamos más de 10 años de apostar a una plataforma educativa virtual, como es la plataforma EVA, a la cual se sumaron, por supuesto, otros elementos, ¿no? Pero la elaboración de recursos didácticos, o sea, o hay que hacer estrategias nuevas de enseñanza, trabajo en equipo docente, la capacitación digital, a veces de apuro, ¿no? El uso de programas informáticos, sobre todo que quizás a pesar que yo sigo siendo ahora por opción docente del primer semestre, capaz que a los más veteranos obviamente nos cuesta por razones de no haber nacido en un mundo digital un poco más, ¿no? Y las dificultades, te diría que el acceso a los dispositivos o conexión de internet. Recuerden que llevamos 2 años de beca laptop, la cual la universidad repartió de apuro 2.300, compramos 2.300 computadoras de apuro, me acuerdo, al principio del 2020 para los estudiantes de más bajos recursos. Las facultades prestaron computadoras, acercaron temas de conexión, que creo que eso es algo en lo cual tenemos que trabajar y de las cuales nos quedan obviamente otros aprendizajes, ¿no? Si pensamos que en el primer semestre del 2020 por lo menos unos 77.500 estudiantes lograron finalizar al menos uno de los cursos que a los cuales se inscribieron, ¿no? Y hay otros temas más para hablar, pero yo comenzaría por ahí, por lo que fue un gran desafío del cual obviamente hay aprendizajes. Yo justamente por razones circunstanciales el prorrector de enseñanza también profesor de virología. O sea, y el estudio de las pandemias a lo largo de los siglos, lo que muchas veces hacen las pandemias es acelerar procesos que ya están o están comenzando en las sociedades y que muchas veces se hacen como un catalizador. Yo no digo que eso sea bueno o malo, digo como es, ¿no? Entonces, evidentemente hay aprendizajes. Por ejemplo, hubo facultades en las cuales, por ejemplo, la plataforma EVA era bastante testimonial, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Facultad de Derecho, que ahora dan una cantidad de cursos. Yo creo que hay cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, si yo quiero dar un curso teórico y en las facultades que son masificadas y tengo un docente dando 3 turnos de clase a 2.500 estudiantes por vez, bueno, si no aprendemos de esta, es que no hemos aprendido nada. Por otro lado, esa tensión que vos mencionabas, Emilia, que se produce es, nosotros en la universidad no solo enseñamos, sino que es una institución que entendemos que nos educa. Y, digamos, el otro extremo, digamos, de pensar que uno, obviamente, va a poder hacer todas las carreras universitarias simplemente por internet, es algo que no resiste un análisis educativo, es decir, todo tiene sus justos medios. Lo que ocurre en las principales universidades del mundo hoy en día es la desaparición del teórico magistral, es decir, uno como docente, ya el teórico magistral está en polimedias. No olvidemos que el Form A, que viene a ser la encuesta de las características de nuestros estudiantes, indican que el 50% de nuestros compañeros estudiantes trabajan lo cual ya sí es una dificultad. Se lo digo por lo digo además por experiencia propia. Yo empecé a trabajar a los 19 años y obviamente no pude hacer toda la carrera en los años que correspondían. De hecho, los 4 en la licenciatura los hice en 7 y medio, ¿no? Entonces, creo que hay una cantidad de cosas que tenemos que aprender. Por otro lado, las dificultades para el, obviamente, el que tú mencionabas el desgaste, sobre todo de todos, pero sobre todo de nuestras compañeras docentes que tienen que atender los cuidados, bueno, por razones, a veces hay cuestiones socioculturales. En nuestro país, la verdad que fue un sacrificio inmenso de nuestras docentes, sobre todo docentes más jóvenes, y de nuestras estudiantes también, que una buena mayoría también son mamás, ¿no? Que creo que eso hay que tratar de tenerlo en cuenta. Ahora, lo que se reserva justamente en una enseñanza moderna es, yo me reúno una vez por semana con mis estudiantes, de hecho lo hago en el curso de Biología General, pero no voy a darles la clase. Ellos ya vieron la polimedia, entonces da oportunidad de poner casos, de discutir, de evacuar consultas, ideas, hacemos trabajo en grupo.
Y ese trabajo que avanza. Perdón, Cristina, ese trabajo que usted hace, ¿lo hace en modalidad mixta? ¿Pueden acceder personas desde otros territorios a ese encuentro del que usted habla?
En realidad no tenemos esa experiencia. En realidad, si pensamos también, como usted decía al inicio, que hoy tenemos 3 centros regionales en el interior, que de hecho los centros regionales tenían más experiencia también en algunos temas de virtualidad que algunas facultades, en el sentido de que tenemos varias sedes en un CENUR y están acostumbrados muchas veces a dar los teóricos. Ahora también hay que rescatar que esa relación que yo creo antropológicamente insustituible entre el profesor y el estudiante en su carrera, por ejemplo, sería imposible formar un médico, un odontólogo que hizo todo por internet, porque no.
Tal cual. ¿No? Juan, además, esto un poco queda arrojado en la encuesta que hicieron el año pasado, puede ser, en el PROGEN. Ustedes llegaron a la conclusión, después de una encuesta a docentes y encuesta a estudiantes. De hecho, los estudiantes hacen una. Ahora vamos a hablar con ellos, pero dentro de esta encuesta aparece que sí, es verdad, 6 de 10 dicen haber estado satisfechos con la modalidad virtual, pero la mitad dice también que esta no presencialidad, eso será perjudicial para el proceso de enseñanza, que es precisamente de lo que estás hablando. Exacto. Juan, vamos a escuchar a los estudiantes, no sé.
Bueno, con mucho gusto.
Si Mariana y Andrés quieren sumarse respondiendo algo o comentando.
Estamos escuchando, Andrés, vos sabés, creo que estás sin audio. Mientras tanto, si querés, Mariana, podés ir comentando a ver si Andrés logra solucionar el temita del audio.
Dale. Sí, creo, bueno, primero que nada, hay muchas cosas que la Federación ha venido analizando y creo que compartimos con Juan. La primera es esta cuestión de pensar que la universidad pudo rápidamente dar respuestas a una situación muy particular y nueva, y buscando los recursos o reorientando incluso recursos hasta económicos, dio rápidamente una solución, creo que priorizando dos cosas, ¿no? Por un lado, la salud de los universitarios, de todos, docentes, estudiantes, funcionarios, y por otro lado, proyectándonos en esta cuestión de decir, bueno, no frenar, no perjudicar los procesos educativos, tomemos las herramientas que están al alcance o busquemos nuevas para poder desarrollar las clases. Ahora creo que estamos ya en un buen momento como para poder analizar qué nos deja esa virtualidad, ¿no? Esto que decía Cristina también, tenemos que sacar estos aprendizajes y evaluarlos profundamente, ¿no? Porque tenemos un montón de factores que están en esta cuestión, ¿no? Tenemos las cuestiones académicas y ahí debemos evaluar realmente y profundamente, bueno, la calidad de la enseñanza. ¿Qué pasó con este pasaje, por ejemplo, de los programas que realizaron los docentes en las circunstancias que tuvieron y en los tiempos que tuvieron de pasar de la presencialidad a la virtualidad, los contenidos, ¿no? Bueno, ¿cómo resultó eso? ¿Cómo resultó el aprendizaje por parte de nosotros como estudiantes? Son las mismas condiciones las que nosotros tenemos estando en un salón de clase que está preparado en un ambiente, en un momento, en un espacio para eso, a los que tengo cuando estoy en mi hogar, que puede resultar más cómodo en algunas ocasiones o puede resultarme muy distorsionado, ¿no? Bueno, entonces, claro, empezar a desmenuzar esas cosas para como resultado decir, bueno, estas cosas fueron las positivas y podemos seguirlas tomando en cuenta, estas no, estas sabemos que no. En el medio, por ejemplo, ¿hay ya algún proceso de pensamiento sobre el tema de las evaluaciones, los exámenes, los parciales? Bueno, ¿qué resultados tenemos en cuanto a eso? Y después, algo que para la federación es muy importante y creo que también es compartido por las autoridades universitarias y por el resto de los órdenes, que tiene que ver con que esto vino, como decía al principio, ¿no?, para atender una situación particular, pero esto no es el resultado de un proceso de análisis ni de una definición institucional de decir vamos a cambiar nuestros medios de enseñanza. La universidad es presencial, las clases en la Universidad de la República son presenciales, y bueno, ahora se abrieron nuevos caminos y habría que analizar, pero las bases siguen sentadas en el mismo lugar. Y por otro lado, también decir que nosotros, en esta defensa del acceso real a una educación pública de calidad, consideramos que la presencialidad es fundamental para eso. Esa es una definición que la FEU tiene y que por lo pronto, digamos, si bien venimos analizando, y bueno, en la charla surgirán otras cosas, pero esas bases todavía nosotros las seguimos sosteniendo como la posibilidad real del acceso.
Bien. Muy bien, Andrés, ¿ahora se te escucha?
¿Se me escucha bien ahí?
Sí, Andrés, recupera.
Disculpen. Perdón. Buenas tardes, que no los pude saludar entonces. Bien, escuchando atentamente lo que decían tanto Juan como Mariana, varias precisiones, varias opiniones. Espero, que la posición que destacaba recién Mariana de la FEU, sea una cuestión en proceso, una construcción. ¿A qué es lo que me refiero? Y bueno, así como es representante de estudiantes, hay muchos estudiantes que pasaron a ser nuevos recién bajo este nuevo paradigma, porque justamente la virtualidad les dio la oportunidad de acceder. Y en tanto, tienen mucho para decir. Por supuesto que es súper atendible lo que indicaban y no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. No lo vamos a discutir eso. Ahora, tampoco tenemos que verlo necesariamente de forma dicotómica, es decir, no es necesariamente una cosa o la otra, no es ahora solo se va a dar virtual o hay que volver estrictamente a lo presencial. Así por lo menos lo entendemos nosotros. Capaz que me sale el palo de la filosofía y de cuestionar capaz lo establecido y tratar de pensarlo de nuevas maneras. Pero como bien decía Juan, los momentos de crisis salen oportunidades, salen cuestiones que aceleran procesos, y esos procesos dejan, pueden dejar cosas positivas, y eso lo destacaba Mariana. Capaz que el tema son los tiempos muchas veces. Lo ideal sería la presencialidad, sí, y para eso también está justamente la universidad en territorio. Es un proyecto que, ya tenemos dos regionales, la idea es que es seguir avanzando en eso y no pensarlo en forma de, si destinamos plata para invertir en recursos que permitan la virtualidad, dejar de atender el territorio, y no, de ninguna manera. Lo que decimos nosotros, lo que estamos pensando, mucho desde la asamblea y dentro de humanidades, es no dejar a que nadie se quede en el camino, porque ¿qué pasa? La virtualidad también dejó gente en el camino. Aquellos que no tenían una buena conexión a internet, aquellos que no tenían acceso a computadoras, aquellos que no tenían un lugar en su casa para estar de forma tranquila atendiendo clases, esos estudiantes se resintieron. Entonces, no es solamente la presencialidad, no es solamente la virtualidad. Nosotros tuvimos que hacer una encuesta muy relajada, justamente que queríamos saber la realidad del estudiantado de filosofía, para una instancia que teníamos con decanato y las otras comisiones de carrera, y la cantidad de personas que nos dijeron que gracias a las grabaciones, a la asistencia de forma sincrónica, porque tenían trabajo no remunerado, eran mamás, eran trabajadores, que les permitió retomar, que les permitió ingresar al servicio, que les permitió acceder a la educación, es fundamental. Y que para ellos ahora el retorno o la posibilidad de que puedan perder el acceso sea una cuestión real, los parte al medio, literalmente. Están, hay casos de desesperación, o sea, lo transmiten. Eso lo que hace es nos obliga a redoblar los esfuerzos justamente para que nadie se quede atrás. En ese sentido, y como decía, creo que fue Mariana, nosotros no, y mismo también Juan, no estamos, no hay una pretensión real de que vos puedas hacer la carrera 100% virtual. Capaz que algunas carreras tienen un contenido más teórico y permiten más la virtualidad que otras. Bien. Pero, bien, eso.
Andrés, no, bien, tomando un poco esto último que acabas de decir, ¿no? Y sin profundizar en el sentido más, digamos, político, ideológico del debate en torno a las plataformas y en los medios tecnológicos que tienen su signo y tienen su mercado. Y bueno, no vamos a entrar en eso, aunque deberíamos, capaz, en otra instancia. Pero me gustaría preguntarle a Juan Cristina, con esto que está diciendo un poco Andrés, ¿estaría la UDELAR preparada presupuestalmente para ir hacia una modalidad mixta para aquellos cursos o aquellas facultades que se consideren trasladables o modificables o en ese sentido?
A ver, sí, yo... No, un segundo quería retomar algo que dijo que dijeron los estudiantes, que me parece también muy importante, también en la virtualidad. Muchas veces el entorno en el cual está el estudiante no es también el mejor para poder estudiar. Y es cierto también, fíjense en que, como decía Mariana, también esto no fue algo que lo hicimos por una decisión pensada filosóficamente, sino que fue para atender una emergencia nacional, de la cual, por supuesto, tenemos que aprender, y yo creo que hay cosas que deberían venir para quedarse. Obviamente que presupuestalmente ha sido un esfuerzo sobrehumano de la institución atender estos fenómenos. Por decir algo, a ver, la afectación de los estudiantes con respecto a la pandemia también es muy importante. Nosotros tenemos 1.500 tutores del programa de tutores para las tutorías entre pares, que los tenemos para todos los estudiantes de ingreso que deseen tener un tutor que los oriente en la carrera. Todavía hoy tenemos 12 grupos terapéuticos para los estudiantes universitarios que se inscribieron, más o menos unos 2.300, que por distintas circunstancias la pandemia los ha afectado psicológicamente. Es decir, uno empieza a sumar, obviamente, que para el tamaño relativo a la institución, obviamente que hay que invertir en esto. Pero creo que se han hecho... A ver, la inversión no empieza hoy. O sea, llevábamos ya 10 años de plataforma EVA. Si no hubiéramos tenido la plataforma EVA, nos hubiera costado muchísimo poder enfrentar esta situación. Ahora, también hay que hacerse la pregunta, digo, por lo menos yo, de más de 30 años de docencia, así, cuando incluso con la gente más joven de nuestra institución. Es decir, a partir de cierto número, la presencialidad, lo que decimos clase presencial, no es tal. Porque si yo tengo 2.500 estudiantes en un salón de clase, mi relación con los estudiantes no me voy a acordar ni qué cara tiene. Nosotros
bueno, tenemos... pero sí, ahora por Zoom tampoco, porque por lo general las caras no aparecen.
Claro. Pero es decir, yo creo que lo que la riqueza de cómo vos te formás como universitario. Uno de los problemas es justamente, tenemos dos generaciones que no pisaron ni el zócalo de la facultad. ¿Ah? La universidad es más que venir a clase. ¿Ah? Es una institución educativa, donde aprendés una cantidad de cosas, de valores, la relación con los colegas. Lo que no puede ser es la época mía, es decir, cuando nosotros entrábamos a la facultad, está bien, yo sé que soy de otro siglo, pero, dos horas de matemática teórica, después dos horas de física, después dos horas de química, después dos horas de biología, todo eso de lunes a viernes. Eso no corresponde al siglo XXI. Ahora, lo que yo tengo que ir es que no importa si hago derecho o si hago ingeniería. Si yo tengo gente, vamos a decir, con perdón de mí, me van a querer matar los colegas de Facultad de Derecho, pero si yo tengo gente colgada de las venecianas del lado de afuera para dar una clase teórica de derecho romano, esto debería ser un aprendizaje. ¿Está bien?
Claro. Entonces,
ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que damos todo derecho romano virtual? No, va a haber una polimedia de derecho romano, que es el curso teórico, pero yo como profesor, obviamente nosotros lo que hacemos, facultad, que por, mi facultad no está más que fija, la mía, Facultad de Ciencias, ¿no? Dividimos el grupo, por ejemplo, yo tengo dos grupos de 50 estudiantes, con los cuales puedo tener una relación, pero yo no voy a ir a darle la clase. Lo que nos vamos a juntar es decir, yo te voy a poner esta situación legal, y ustedes me van a decir cómo la resolvemos de acuerdo al derecho romano. ¿Está bien? Entonces, esa riqueza que a vos te forma del conocimiento de los colegas, del trabajo con quienes van a ser tus colegas el día de mañana, lo que es la vida universitaria, conocer otras ideas, ¿viste? Aprender a confrontar buenamente, a debatir, todas esas cosas no lo podés hacer
bien,
siendo una que estoy en un servidor
bien,
en la luna, y creo que eso es algo que es decir, un poco también como decía Andrés, tenemos que ir a los justos medios.
Bien. Ahora, Mariana decía.
No creo que se pueda hacer una carrera totalmente por internet y que eso sea algo de buena calidad.
Ahí va, ahí es cuando entramos en el tema de la calidad de la enseñanza y también en la calidad de los sujetos aprendientes que van a ejercer una función después en la comunidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, el nivel de compromiso, digamos, y el nivel formativo de los pasillos, de la biblioteca, de la cantina, de las asambleas, es tan formativo como una cátedra modal, ¿no? De la que usted estaba hablando. Entonces, la calidad está un poco tenida en cuenta. Entonces, para esto de lo mixto o no mixto, por lo que veo, por lo que escuché, Cristina, están teniendo en cuenta la masividad de los cursos, la masividad de estudiantes, el número de estudiantes de los cursos y las facultades más numerosas.
Exactamente, sí, yo creo bien. Que hay una experiencia allí. Ahora no, creo que tenemos esta tensión en la cual, por ejemplo, también hay muchas actividades que usted no puede tener una facultad de enfermería que nunca puso una inyección, ¿no? O sea, no podemos tener, formar un cirujano, imagínese un dentista, a partir del segundo año, en odontología, de segundo año en adelante, es todo al lado del sillón del paciente, que hecho sea de paso, el trabajo que nos dio, me acuerdo al decano en ese momento, y a mí volver a revitalizar la facultad con los problemas de la pandemia, que al final lo logramos hacer. Fíjese que en
bien.
Realidad, si te pones a pensar, Facultad de Odontología en realidad es un hospital universitario, es el, digamos, otro hospital, en realidad es el hospital odontológico, ¿no? 20.000 uruguayos se atienden ahí por año, ¿no? No es nada menor. Entonces yo creo que hay cosas que yo no podría formar un biólogo que nunca estuvo salidas de campo en la naturaleza, un arquitecto que nunca vio una obra. Ahora, eso no es de mérito de que muchas cosas hay que avanzar a adaptarse a las nuevas generaciones, que también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, la gente joven que entra a la universidad obviamente tiene muy incorporada las nuevas tecnologías como parte de su generación. Intervienen mucho más en los teóricos cuando uno hace preguntas de manera virtual que cuando lo hacen de manera presencial. Y además lo que a nosotros nos cuesta, a nosotros, cuando digo nosotros, digo las universidades del mundo, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos a estas nuevas generaciones, son producto de un cambio civilizatorio que hace que en una sola generación, digamos la distancia que hay entre, por ejemplo, mis alumnos de primer año y yo, es inmensa, pero no es un juicio de valor, no es ni mejor ni peor, pero viven en otro siglo y hay que adaptarse a esos estudiantes. Y justamente el desafío es, en un país de 3 millones de habitantes, o hay una generalización de los estudios terciarios, o el mundo del siglo XXI, que se llama la sociedad del conocimiento, nos guste o no, digamos, sí, vamos a perder ese tren, ¿no? Entonces, Cristina, para nosotros es tremendo desafío esto, ¿no?
Sí, pero rector, tal vez, porque ya estamos pasados de tiempo, escuchar si tienen algunos pensamientos finales, Mariana y Andrés.
Sí, no, quería rescatar algunas cosas que se planteaban porque son bien importantes. Algunas que tienen que ver con reclamos históricos que el orden estudiantil ha planteado y que la federación en particular ha planteado, y yo lo siento muy vinculado a cosas que decía Andrés. Lo primero es que esto será un proceso de discusión y de análisis de todas y todos los estudiantes. Para eso la federación está obviamente que abierta a escuchar los planteos de uno o de un grupo de estudiantes que vienen con los análisis que sean. Ese es el espacio natural del estudiantado universitario para reflexionar sobre esto. Nosotros defendemos y saludamos que haya crecido impresionantemente la matrícula universitaria y nada de lo que podamos analizar o proponer va a ir en contra de eso o en virtud de que la gente que pudo acceder a la universidad pierda ese derecho. Eso me parece como bien importante. Yo quiero rescatar que la universidad se ha comprometido desde hace muchísimos años con lo que es la descentralización universitaria. Y esto tiene que ver con el acceso a la universidad y con romper con la lógica de que la universidad se hace en Montevideo o no se hace. Entonces, ahí hay una apuesta muy importante que nosotros revalorizamos. Por otro lado, a nosotros nos cuesta, o quizás no estamos tan cómodos en discutir masividad o virtualidad. La masividad es una problemática que la universidad tiene hace muchísimos años, para la cual nosotros, nuestro principal reclamo es presupuesto universitario, es poder desarrollar carreras, poder habilitar más lugares, poder habilitar o mejorar. Si ustedes miran, por ejemplo, para la rendición de cuentas la universidad hizo, y para el pedido presupuestal, tiene mucha información respecto de la relación de horas docente y cantidad de estudiantes, bueno, necesitamos más presupuesto. Y ahí hay una discusión que es a nivel país, a nivel poder ejecutivo y relevancia de la formación universitaria de las personas, de los habitantes de nuestro país. Y por otro lado, me parece que, digamos, es muy, muy importante, ¿no?, que nosotros podamos valorar profundamente, como yo decía, qué nos deja la virtualidad en cuanto a la formación. Porque, no sé, yo pensaba, ¿no? La UDELAR desarrolló, como decía Juan Cristina, las becas laptop y demás. Ahora, el compromiso que tuvo que hacer la universidad para redestinar refuerzos económicos, por ejemplo, para conseguir poder brindarle a los becarios acceso a internet, que no tenían acceso a internet, pero que no conseguimos un acuerdo estatal, por ejemplo, con la empresa de telecomunicaciones de Antel para poder generar ese acceso, sino que la universidad tuvo que redestinar recursos para comprar ADSL y poder brindárselo a los estudiantes. Entonces, ahí tenemos un problema, porque Es una problemática a nivel nacional, se reconoce la formación universitaria, bueno, es la universidad la única que está apostando realmente, ¿no?, a que el acceso no se pierda, a que la gente pueda seguir estudiando sus carreras universitarias. Y ahí, entonces, es donde nosotros tenemos que poner todas esas cuestiones en balance, y decir, bueno, nosotros queremos un montón de universitarios, pero además de la mejor calidad. Esa es nuestra finalidad. Y bueno, y ahí analizar virtualidad o sistemas mixtos, pero yendo realmente a lo profundo, porque yo les podría decir, hoy, a menos de 20 días de las elecciones universitarias, sería muy cómodo para un montón de gente salir a decir, sí, defendemos la virtualidad porque hay una movida con esto. Bueno, no, no va por ahí la discusión. Hay que ser profundos, porque estamos hablando de la formación académica de los profesionales del futuro. Entonces, como no tener como tampoco miedo a pensar las cosas en profundidad cuando se trata de temas tan relevantes para el país.
Uh-huh. Andrés.
Gracias, Mariana.
Sí, sí, súper cortito. Nada, escuchando a Juan, me da la impresión como que se ponía de nuevo como dos polos, ¿no? O sea, o la carrera virtual o la carrera presencial. En realidad, no. O sea, y justo a medio y demás, depende mucho de la carrera. O sea, poner lo mismo a una persona que venga del interior, que se tiene que desarraigar, que tiene que estar hasta haciendo un gasto sumamente importante, él o la familia, o ella. La familia, lo que sea, si lo puede reducir capaz a 2 años o a 3. O sea, son cuestiones que para pensar y que realmente pueden hacer la diferencia y puede ser crucial eso. Te dan entradas, o sea, es de nuevo llevar el acceso a la educación terciaria a gente que hasta ahora no lo ha podido tener. Eso me parece que es súper importante. Y sobre la calidad, sí, y está bien todo lo que dice Mariana, está bien lo de los procesos y la profundidad, pero también no hay que olvidarse de la inmediatez en cierta manera. ¿Tá? O sea, yo no estoy diciendo que la virtualidad sea la solución. No lo es, de hecho. Es una herramienta más. Y como tal, está bueno usarla de la mejor manera. Porque si vamos a la calidad, y yo le digo a una persona, mirá, tú vas a tener que dejar de estudiar en la universidad, porque no te podemos asegurar, todavía no estamos seguros de qué calidad te estamos brindando, a decir, bueno, pero eso a mí qué me importa, porque elegir entre una calidad, aunque sea baja, y no tener absolutamente nada, por lo menos bríndeme la chance, si total me van a evaluar igual que a todos mis pares. Yo creo que es un argumento que no es menor, nada, quería cerrar con eso.
Bien, se han vertido conceptos muy, muy interesantes, y el año pasado en Comunidad Udelar, tuvimos como bastantes instancias en las que hablamos de esto, con el propio Juan Cristina también, y se hacía como una evaluación positiva en un principio, pero ahora empiezan a surgir los matices, y me parece que es un debate que estaría bueno retomar en Enseñaje, Emi, si estás...
Dale, si estás, cómo no, encantada, si les invitadas también están encantados, podemos seguirla.
Sí, claro, no. Ahora estamos...
Por supuesto que sí.
Sí, estamos bastante pasados de tiempo, pero le agradecemos al prorrector de enseñanza, Juan Cristina, y a los estudiantes Mariana Cafa y Andrés Luzardo, por este intercambio acá, que estuvo más que interesante. Y Emi, nos reencontramos.
Sí, cómo no, gracias a todos por hacerlo.
No, gracias a usted. Un gusto.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.